Entrevista con Margaret Thatcher Wright, el 9 de julio del 2010, hermana de el mártir cubano Calixto Sánchez Wright. Margaret, bueno, antes que nada me dijiste que el segundo apellido de ustedes es White con Y.
Con Y, sí.
Entonces...
que es escocés.
Escocés.
Y si fuese inglés sería con Y latina.
Entonces, su mamá me dijiste que era escocés, y me puedes decir, me estuviste hablando ahorita algo de sus descendientes, de los Agramontes.
De los Agramontes, mi papá era hijo de Calixto Sánchez Agramonte y Celia García de la Lide, que fueron descendientes de los mambises que lucharon contra de España, y toda la fortuna de ellos fue arrebatada y nunca devuelta. Entonces mi familia, por parte de padre, sumamente mambisa, amaban impermeablemente a Cuba y detestaban la autoridad española, que fue cruel con los cubanos en la isla de Cuba. Eso no hay quien lo discuta, ni quien lo dude. Entonces nosotros heredamos tuvimos la mala fortuna de perder a mi padre, y ahí empezó la tragedia de nosotros.
Pero vamos, ya paso por paso, a que los abuelos tuyos que fueron mambises y participaron en la guerra.
Calixto Sánchez Agramonte fue dentista y fue capitán. Y tuvo a mi papá, a mis tíos y a mis tías.
Y ellos en algún momento, Calixto Sánchez Agramonte vino al exilio, o alguna de tus familias vino al exilio en Estados Unidos.
Bueno, la abuela de mi papá, Concha Agramonte, los españoles la sacaron de Cuba y la mandaron para Nueva York y la metieron en una prisión de prostitutas, tengo entendido. Y ahí viene la tragedia de toda la familia, como la mayoría de los mambises que sufrieron horriblemente a manos del gobierno español.
La metieron en esta prisión en Cuba.
En Camagüey, y después la mandaron un barco para Nueva York. Y ahí tengo entendido que ella fue de costurera.
¿Cómo se llamaba?
Concha Sánchez Agramonte.
Concha Sánchez Agramonte.
Familia de Agalengo en Camagüey.
Entonces ya es una familia que conoce lo que es
la tragedia y la libertad por Cuba. La tragedia de Cuba y el exilio y la independencia de Cuba. Cuba tiene que ser libre, independiente y soberana.
Entonces tu padre se cría en ese hogar.
En ese hogar, en ese ambiente completamente cubano, 100% cubano.
¿Y dónde nace tu padre?
Mi papá nació en Camagüey.
¿En qué fecha?
No recuerdo la fecha, pero nació en Camagüey. Sí.
Yo la puedo buscar, sí.
Sí.
Y él me dijiste que fue del...
Del consulado cubano.
¿Pero estuvo en el Ejército Libertador?
No, mi papá no. Mi abuelo sí.
¿Tu abuelo?
Mi abuelo Calixto, que era dentista, tengo entendido.
Y entonces después que viene la República, tu padre entra en el servicio diplomático.
En el servicio consular. Era canciller y después fue vicecónsul. Primero en Glasgow, donde conocí a mi mamá, y después pasó a Charleston,
South Carolina,
donde yo nací, y después pasó en Tampa, donde desafortunadamente murió de tuberculosis.
Y entonces él va, ¿en qué posición tenía él cuando va a Glasgow?
Canciller.
Y estando allí es donde...
Conoce a mi mamá. Era una mujer muy bonita, muy fina, rubia, de ojos azules, la piel preciosa. Muy hermosa. Mi tío me dijo a mí que cuando mamá llegó a Cuba, era una muñeca.
¿Y en qué? ¿Recuerdas en qué año, qué fecha ellos se casaron?
Bueno, mi hermano nació en el 24, así que tiene que haberse casado en el 23 o en el 24. Y yo nací en el...
Bueno, eso...
Yo nací en Charleston, South Carolina. No, yo nací el 10, 17 del 27 en Charleston, South Carolina. Y gracias a Dios que nací en Charleston, South Carolina, porque ahora me encuentro en mi país de nacimiento. Que aunque yo siempre he sentido mucho amor y mucha interés para que Cuba sea un país libre y que esté liberada de tanta corrupción, tanta sangre, tanta lucha, tanta perfidia, tanta envidia, que eso es terrible, terrible. La historia de Cuba es trágica, usted lo tiene que saber, profesor. La historia de Cuba no tiene tregua.
Entonces, tus padres de Glasgow van a Charleston, South Carolina, y él está allí en el consulado.
En el consulado.
O sea, que ya están allí en el 27 cuando naces allí.
Cuando nací allí, sí.
Y parece que allí es un poco tiempo porque ya en 1930 él aparece en el censo norteamericano en Tampa, Florida.
Sí, él muere ahí entonces.
Él murió creo que en el año 35, ¿no?
35. Y entonces él lo traen en el ferry a Habana, Tampa.
Llevaron los restos de la Cuba.
A Cuba. Está enterrado ahí en el panteón de la familia de los Sánchez de la Monte.
Y entonces, ¿cómo es que esa temprana muerte de él por tuberculosis, cómo afecta a la familia, cómo te afecta a ti, cómo afecta a tu hermano, a tu mamá? Ustedes regresan a Cuba y...
Nosotros vivimos con mi tío, Pancho, un tiempo, y entonces mi mamá se casó, y entonces fuimos a vivir con, nos separamos de la familia y fuimos a vivir con mi mamá y su esposo.
Me dije, ¿tu tío Pancho por parte madre o
padre?
¿Vivieron con él un tiempo?
Sí, vivimos con él un tiempo, y después cuando mi mamá se volvió a casar, pues vivimos separados, ¿no?, de la familia.
Y entonces, Calixto se cría con su mamá y el padrastro.
Y el padrastro, sí. Y mi tío Neto que vivía con nosotros también en ese momento.
¿Su tío Ernesto?
Ernesto. Ernesto. Que estaba en fotografía.
Ernesto. Y entonces, ¿viven en La Habana?
En La Habana, en el Tegado, que es cuando mi hermano va al Instituto de Nuevo Vedado. Pero no quiso seguir estudiando y se metió con mi tío Ernesto a trabajar en la Cayuga.
En la compañía de construcción Cayuga, que ahí tengo el...
Se levantaban a las 4 de la madrugada, ¿no? Mi mamá lo despertaba para que fuera a trabajar. Y después de ahí él quiso meterse en el ejército canadiense, como nació en Glasgow. Él tenía el derecho a entrar en el ejército canadiense y se fue para...
Entonces él no termina la secundaria.
No termina el bachillerato.
Y va a trabajar en la Cayuga en 1943, a mediados de la Segunda Guerra Mundial.
Mi mamá no quería, pero él quiso ir.
Y entonces es el tío Ernesto el que lo lleva a trabajar a la Cayuga,
porque mi tío Ernesto trabajaba ahí. Que yo creo que eso fue un error, ¿sabes? Mi tío Ernesto tiene que haber dicho, no, usted tiene que estudiar y deje eso. Pero Calixto era muy cabezón.
Y además era una compañía norteamericana que pagaba buen dinero.
Pagaba muy buen dinero. Cuba se levantó mucho con la Segunda Guerra Mundial, por el azúcar y muchas cosas más.
Entonces él va a trabajar a la Cayuga, y cuando es que él se inscribe en el ejército para ir a pelear.
Como al año siguiente, al año siguiente se fue.
Y entonces, ¿cómo es que él se inscribe en el ejército?
Porque él va al consulado canadiense, me imagino yo.
O al británico, ¿no? Porque él nació en Inglaterra.
Al británico, pero el británico me imagino que tiene que mandarlo para Canadá, si están las tropas ahí. como súbdito inglés, porque él tiene, nosotros tenemos la doble ciudadanía. Por ser diplomáticos tenemos derecho a la ciudadanía de donde nacemos y la ciudadanía del padre. O sea, él era cubano y él era José. Y yo era cubana y norteamericana. Esa es la ventaja de tener un papá trabajando en las oficinas así.
Y entonces cuando él entra en el ejército, ¿a dónde se lo envían? Hay un papel que dice Montreal, Canadá.
Montreal, Canadá, lo envían a Toronto. Entonces en Toronto va para Inglaterra. Cuando mi mamá vio que iba para Inglaterra, creo que esa mamá se puso muy asustada, porque ya sabía lo que era, ¿no? Para la invasión y todas esas cosas. Pero
dejaron de Normandía.
Yo creo que ya había pasado la invasión de Normandía, pero así todo. Entonces él vuelve a Glasgow, Escocia, donde estaban mis tías y mis tíos, y él los ve allí a ellas. Y al poco tiempo le dan de baja en el ejército canadiense y viene para Cuba, y en Cuba empieza a trabajar en Cubana de Aviación.
Entonces cuando él está en Gran Bretaña, no la unidad de él del ejército no la mandan al continente.
No la mandan al continente, felizmente. Pero bueno, su destino era otro.
Entonces él llega a Cuba y comienza a trabajar
en Cuba nacemos en oficinas.
En las oficinas,
con todos los teléfonos y todos los pedidos y todas las cosas. Y después de ahí se mete a trabajar en el sindicato de los aéreos. Y se hace capitán de aviación. Y él tenía después coger va escalando, ¿no? Va escalando posiciones y empieza a ser secretario de los aéreos. Una posición muy bonita, muy fina,
Secretario.
De los aéreos.
Del gremio de los aéreos.
Además, trabajaba como capitán de Cubana Aviación. O sea, él tenía dos trabajos. Él volaba, empezaba a volar por toda la isla y empezaba a volar a Santo Domingo. Poco a poco les iban dando tramos largos a volar. Y además de eso llevaba un peso muy grande con los trabajadores. El primero de mayo él celebraba con los trabajadores en Prado una caminata muy linda, muy grande, el primero de mayo, celebrando el Día de los Obreros.
Entonces él se hace piloto ahí en Cuba, que es donde saca la licencia de piloto.
Un amigo de él, no me acuerdo quién fue, le enseñó a manejar aviones. Él era muy inteligente y muy rápido, ¿no? Es un hombre muy, muy...
¿Cómo se dice en inglés? Sí. Self-made man.
Self-made man, absolutely. Absolutely. Él no le debe nada más que a Dios las posiciones que ocupó. A él nadie lo ayudó, a él nadie... Él se abrió paso por sí mismo. Los hombres lo respetaban. No fue capaz nunca de prestarse a nada. Es más, yo recuerdo que una noche yo lo llevo al aeropuerto, que tiene un vuelo, o a recogerlo, pero yo lo llevaba muchas veces y lo recogía en el aeropuerto, y entonces él abría la maleta en la aduana, a los inspectores, y entonces, Sánchez, usted no tiene que hacer eso. Y él hacía así y abría la maleta, daba el ejemplo. Se sabe que en Cuba había una gran corrupción.
Mucho contrabando.
Y el tarde.
Y
ahí no se le pudo probar nada de nada porque él no entraba en negocios. Y le gustaban las botellas ni nada de
eso.
Recto.
Cuando dice las botellas, dice la sinecura. No, pagar por empleo que no se hace.
Pagar por empleo que no se hace. ¿Cómo se conocía como el nombre de la botella? Una corrupción muy grande.
Y vi ahí la carta que él escribe a su hijo, y cuándo es ¿Cuándo es que nace el hijo? ¿Cuándo es que él se casa?
Él se casa en el 51, creo, y el niño nace en el 52, cuando este sujeto que se llamó Fulgencio Batista, del 10 de marzo, él llama a la casa y entonces él dice a mi padrastro que Batista había dado un golpe. Entonces mi padrastro dijo, tú estás borracho, eso no puede ser. Lo cual fue desgraciadamente una verdad. Entonces ya el niño tendría un añito, 9 meses, una cosita así. Eso bello, elegante. Muy noble, niña. Eso fue el delirio de mi hermano, sí.
¿Cómo se llama la primera esposa?
Elena Escarpenter.
¿Elena?
Escarpenter.
Elena Escarpenter.
Y al cabo del tiempo se tuvieron que separar.
Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a él a involucrarse en este proceso político revolucionario de aquella época? Pues estamos hablando de un fracasado, padre de familia.
Bueno, como él había unos cuantos en Cuba, no vaya a creer, nadie soportaba que llegara un sargento de caballería, más o menos, y diera el golpe que dio. Porque creo que tengo entendido que a los 3 meses se iba a celebrar elecciones. Y había un candidato que todos nosotros queríamos que saliera, que se llamaba el ingeniero Carlos Heredia. Carlos Heredia era una persona extremadamente honesta y trabajador de una familia correcta. Y vino ese don nadie a distorsionar la República de Cuba, a desbaratar la Constitución. Entonces los hombres de dignidad, como Calixto, como Mario Fortuny, como muchos más,
sí, dieron el paso al frente. Dieron el paso al frente.
Y no permitieron que ese sujeto y su camarilla de asesinos siguen en el poder. Cuando a él lo cogen varias veces, lo cogen preso.
Pero él fue, él estuvo activo, Camisca estuvo activo con el Partido Auténtico.
Él siempre estuvo activo.
Con el Partido Auténtico.
Yo creo que sí, no le puedo decir que no, no le puedo decir que sí, porque él tiene una característica muy buena a veces y muy mala, es tremendamente reservado.
Pero en definitiva simpatizaba con el Partido Auténtico.
Completamente, completamente.
No con otros partidos.
No. Él era auténtico, le nacía ser auténtico. Además las raíces auténticas son muy bellas, ¿no? Es un partido que tiene consignas muy bellas, muy hermosas.
Pero eso viene de, bueno, no puede haber sido su padre porque el Partido Auténtico se funda después, pero su padre que estuvo con algún partido político, simpatizaba, ¿no? Simplemente hizo una carrera diplomática.
Simplemente hizo una carrera diplomática, se mantuvo por suerte alejado. Lo que pasa es que en aquella época la tuberculosis no tenía cura. Y fatalmente muere de tuberculosis. Mucha gente hoy en día se cura. Hoy en día tengo un delirio con penicilina.
Mario, entonces me mencionó de los arrestos de Calixto. ¿Cuándo es la primera vez que a él lo arrestan en Cuba?
Varias veces lo arrestaron en Cuba, porque en Cuba había muchas personas que estaban a favor de la dictadura de este individuo, ¿no? Y fue arrestado, pero no le podían probar nada, lo soltaban. Además, él era un hombre muy querido. Y Eusebio Mujal, que era secretario general de la FED, sí, lo conocía y siempre trataba de ayudarlo. Pero cuando viene el ataque a Palacio, en ese ataque a Palacio cayó mucha gente. Porque, como era de esperar, el individuo que pasaba cañón en el Palacio sale como una fiera a desbaratar todo el y presionaron a un tal, no sé cómo se llama ese señor, y delató a mi hermano.
¿Alguien delató a su hermano?
Alguien delató a mi hermano. Alguien delató a mi hermano. El ataque a Palacio le costó la vida a Calixto Sánchez y a muchos más. No fue solamente Calixto, fueron varios más. Porque es lógico, ¿no? Es lógico.
Pero él, Calixto, yo tengo entendido que sí estuvo en la conspiración.
Con Echevarría.
Con José Antonio Echevarría.
Ajá.
El jefe del directorio para participar en...
¿En el ataque?
En el ataque.
En el ataque. Pero mi hermano, como era una tumba, nunca nos dijo nada, por supuesto. Ahí fue el... Eso es bueno, ¿no? Yo creo que eso es bueno, pero... hay cosas que se han quedado en la duda, ¿no? En la falta de pruebas, pero de que entonces fueron a mi casa y buscando a la policía salió a la calle en La Habana a acabar con el que compraba.
Después el 13 de marzo.
Después de la Palacio, ahí donde mi hermano tiene que esconderse e irse, que lo saca muy mal. Y la policía fue buscando a Calixto, estaba por todos lados. Entonces él sale en el avión, Mujal será eternamente recordado, ¿no?, por ese hecho, porque yo creo que pocos hombres hacen lo que hizo Mujal, sin lugar a dudas. Lo que yo nunca entenderé, cómo Mujal apoyó a Batista, es lo que yo nunca entenderé. Quizás él conocía el elemento que estaba en contra de Batista, algunos, no todos. Pero si Mujal fue a La Habana en huelga, Batista se tiene que ir. Eso es lo que pienso yo, en sentido común, me lo dice, ¿no?
Como pasó con la huelga cuando marchaba. Pero eran otro tiempo, era diferente.
Y además, como dice usted, profe, los intereses.
Sí. No, y existía la enmienda plan en el 33, que ya no existía en el 52. Otra cosa es que los apologistas de Mujal han dicho que él hizo eso porque quería preservar para el régimen de Batista los derechos que habían logrado los obreros, etc.
Y él dio un minuto de silencio para Calixto Sánchez en la CTC, en el auditorio de la CTC.
Después que matan a Calixto.
Después que asesinan a Calixto y a sus hombres. Porque eso fue un asesinato. Y así yo quiero que usted lo ponga, profe. Que eso fue un asesinato premeditado, calculado, planificado. Y
es de un minuto de silencio ahí en una reunión de la CTC.
En plena auditorio y en pleno gobierno de Batista. Mujal pasará la historia. Y mi hermano un día me dijo, Mujal Margaret ha sacado a mucha gente. Nadie sabe la cantidad de gente que Mujal ha sacado.
Y entonces...
Eso hay que agradecerse a Mujal. Pero para Ah, entonces Mujal le dijo, tengo entendido, no vayas a Miami, porque Mujal lo quería sacarme de La Habana, mandarlo para Ginebra en conferencias y cosas obreras, tengo entendido. Y Calixto que la seguridad estaba planificando, me imagino yo, la recapitulación. Ellos lo que querían tumbar a Batista, al costo de lo que fuera. Y dieron lo máximo que pudieron ser humanos en la vida. Hombres jóvenes. Echevarría, muchachito, mi hermano 33 años, acababa de cumplió en febrero y lo asesinan en mayo. Y todos esos muchachos que vinieron al Corinthians, más otros.
¿En qué fecha nació? ¿Febrero?
El 13 de febrero.
¿Del 24?
Del 24, en Glasgow, Escocia.
Y entonces, él estuvo conspirando con el directorio. Yo tengo entendido que después el directorio saca una proclama que lo acusa a él de no haber participado o hecho lo que él se había comprometido a hacer.
Ahí viene la desgracia, porque eso no fue verdad. Tengo entendido que la palabra iba a ser el 15, y no el, creo que fue el 13, ¿no? Pero claro, Echevarría, a mi entender, mi opinión mía, estaba trancado en un apartamento, todo nervioso, y ya quería salir de esto. Tan es así que la policía no lo reconoce cuando está en la calle y él le salta a la policía. Bien, entonces a Calito no le avisan en los plazos.
No, es que inclusive otra gente del directorio no se la avisó. La segunda ola de atacantes que iban a ir tampoco fueron. Y el mismo Echevarría muere por un ataque descabellado.
Descabellado, pobrecito, es nervioso, es lo que quería terminar con aquello.
El carro, tengo yo entendido que el carro de policía que viene, ni sabía quién era, pero que ellos le disparan. Innecesariamente hubieron podido haber regresado a la universidad, pero al ir a la confrontación es donde pierde la vida.
Tiene la vida, tengo entendido que ellos subieron por una escalera de palacio, pero la reja estaba cerrada y no pudieron entrar. Yo digo pues que si el ataque a palacio, profe, triunfa, la historia de Cuba hubiera sido distinta. Esa es mi opinión. Fidel baja solito sin que nadie le mire, porque nadie tragaba a Fidel. La verdad es que tengo entendido por lo que he leído y lo que he podido observar. Si ataca a Palacio triunfa, luego lo que más me molestó a mí, que todos los la industria en Cuba, todas las organizaciones, empezamos los metres, fueron a Palacio y le dieron la mano a Batista congratulándose con un asesino. Por cierto, cuando a mí se me olvidó decir, es oportuno, cuando Batista da el golpe, porque esa fue una traición, cuando Batista da el golpe, que tiene que entrar de noche por detrás escondido como los ladrones, no hace las cosas de frente. Mi hermano tuvo el aeropuerto parado no sé cuántos días. Y le dijeron, oye, Sánchez, termina. Porque nadie te va a secundar. O sea, el ataque a Palacio fue fatal para muchos, incluyendo a mi hermano, que da origen al Corintia. Yo lo que le encuentro al Corintia, profe, que no se lo dije anteriormente, lo que yo he leído, lo que me he enterado, eso no es una forma de preparar una expedición. Ahí se ve el desespero de Calito. Esa es mi opinión.
Bueno, yo... Es evidente que si le están haciendo una acusación pública que él determinó que era una cosa injusta y falsa, que él tiene el deseo de redimir su imagen,
pero eso es un error,
lo más pronto posible.
Pero eso es un error. Usted con sus enemigos, usted no puede tener concesiones ni explicaciones. El tiempo dirá. A Martín lo dijeron Capitán Araña. ¿Y qué sacó Martín como matarse? Pues Martín se mató, prácticamente fue al frente con un caballo blanco.
Entonces, cuando se da el ataque a Palacio, el 13 de marzo, ¿qué es lo que hace Calito? Él se escondió.
Él se escondió, lo estaban buscando.
¿Y entonces qué? ¿Lo arrestan o...?
No, lo pueden arrestar. Mujer lo va a buscar. Ahí está en la declaración. ¿Entiendes? La policía va a casa a buscarlo, entonces le dan el dato a él y él se mete, creo, con un hotel y después de ahí pasa para el Rancho Bullero, un amigo de él, Alejandro Estrada Mallero, que fue un gran amigo de él.
Alejandro Estrada Mallero.
Mallero.
Lo ayuda a esconder a Calito.
Lo esconde. Y entonces va para otra casa, no me acuerdo qué casa, que ahí está la
en el artículo.
No, en el recorder. Uh-huh. Está, y entonces Mujal lo golpea. Y Mujal dice, a él no lo pueden tocar. Y lo llevan al aeropuerto, donde Mujal creo que le da $500, y lo montan en el avión, y entonces él le dijo a Mujal, no se vayan hasta que el avión no... Porque sabía que le iban a matar.
¿Y era un avión de Cubana Aviación o un avión privado?
No, tengo entendido que era Cubana Aviación. De madrugada. Lo sacaron de Cuba. Y Mujal le dijo, no te vayas a Miami, vete de Miami, no te quedes en Miami.
Y entonces cuando él viene acá a Miami, tras el 13 de marzo, dejó en Cuba a su hijo y su esposa.
Pues ya estaba divorciado de la primera señora, de la mamá del niño. Y estaba casado con Hortensia Machado, que estaba en Miami. Que tengo entendido que ella fue la que compró el barco. A nombre de ella se puso el barco.
A nombre de Hortensia Machado se puso el Corintia.
Tengo entendido, no estoy muy segura. Y así fue.
Pero, ¿ella estaba allá en Miami o viene
ella estaba
con
en
él,
Miami?
¿O viene con él a Miami?
No, ella estaba en Miami.
Entonces, ella había venido a Miami antes de que él viniera.
Yo creo que ella estaba en Nueva York. Y de Nueva York pasó a Miami, yo creo ahí.
¿Pero estaba ahí de visita o...?
No me acuerdo, la verdad.
Sí. ¿Pero ellos se casan en La Habana?
No, ellos siguieron en La Habana, ellos vivieron con nosotros en Cali y todo. Pero ella estaba en Miami con él.
Entonces él, cuando se casa con ella, me se vieron en casa con usted.
Sí, con mi mamá y yo, y conmigo. Entonces ella se fue para Nueva York, no sé por qué razón. Y él después el asunto del ataque a Palacio. Ya, del ataque a Palacio para allá, Calixto está sentenciado a muerte. Ya ahí no hay más salida. Ya ahí no hay más nada que hacer.
Entonces, en el segundo matrimonio de él, él y la esposa viven
en casa.
Contigo,
con mi mamá.
Tu mamá y tu padrastro.
No, mi padrastro ya se había ido de la casa.
Ah, ya se había ido. Contigo y con tu mamá. Okay. Y el hijo de él vivía
con la primera señora, con su mamá.
Con su mamá. Uh-huh. Y entonces él viene a Miami y...
A preparar todo eso. Enseguida. El ataque a Palacio fue el 13 de marzo. Y el 19 de mayo ya estaba montado en un barco en el Corinthians.
Pero usted me entendió que cuando él viene aquí, que... le pide a Prigo que lo ponga al frente de una expedición.
No.
Porque tengo entendido que en Corintia la expedición estaba asignada a otra persona.
Ah, sí, ¿no?
Sí. La expedición de Corintia había otro capitán.
Pero yo no entiendo cómo el Corintia sale tan desbaratado de Miami.
Porque no estaba preparado para salir.
Pero por qué.
Es más, tengo entendido que el capitán...
¿No había ni agua?
Tengo entendido que el capitán...
¿Desertó?
Desertó, que tenía un brazo fracturado...
¿Desertó?
O algo que no quiso ir. Y que Calixto...
¿Con el maquinista?
El capitán desertó con el maquinista.
No, el capitán desertó. Entonces el maquinista y mi hermano, como él era aviador, creyeron que podían llegar a donde querían llegar.
En Oriente.
En Oriente. Pero ya esa expedición, como se sabe, ya estaba desatada por Marisol Alba y otro más, otro ingeniero más.
¿Con Marisol Alba y?
Y otro señor más.
¿Pero el esposo de ella o...?
No, Marisol Alba era amiga de la hermana de Prío. No sé cómo se llama la hermana de Prío, pero creo que ya murió. Y como Prío era como era.
No es Mireia Prío. No recuerdo. Bueno.
Sí, mi hermana. Entonces ella, Marisol Alba, tenía acceso a Prío cada vez que lo daba. Y como Prío era como era. Y que Dios lo recuerde. No creo que era mala persona, pero era un hombre bastante flojo, me parece a mí. Un hombre no se deja quitar un puesto así como así. Eso es mi opinión.
si usted es jefe de una de un grupo, usted tiene que estar al frente de ese grupo, sea por mensaje de sol.
El frío de 1952 no era el frío de 1932.
32. Son personas que Flo, y los hermanos hicieron mucho daño. Los hermanos de trío pueden decir que contribuyeron al desajuste moral de Cuba.
Paco Frío y Antonio Frío.
Antonio creo que era peor que Paco. Cogía los billetes de Hacienda, se los regalaba a las mujeres y así decía que estaban incinerando los billetes, y era mentira. ¿Y cómo Frío permite? Por eso la gente estaba loca porque saliera Carlos Reyes, que era otro tipo de persona. Y mira lo que hizo la cita.
Entonces, Calixto sabía, no sabía nada, muy poco de navegación.
Bueno, sabía de navegación de aviación. Y con eso llegaron a las costas de Cuba, a las costas de Oriente. Tengo entendido. Entonces, hay un relato que a mí me contaron, que cuando a él lo detiene, yo no lo he leído en ningún libro, pero yo lo vi a alguien que me lo dijo en Cuba, en La Habana, y me dijeron que Calixto dijo, aquí el único responsable soy yo, a mí el que me tiene que matar es a mí, a más nadie. Pero yo les importó un dedo, ellos tenían sangre, todos ellos. Ahí yo no creo que había nada ahí suave.
¿Cómo pasó en Moncada? Con la Santa Mujer.
¿Entiendes? Ellos sabían nombre y lo que no sabían parece por dónde desembarcaban. Pero ya eso venía y el Cabenilla, el Estado Mayor Conjunto, ordenó, que yo lo leí, la muerte del comandante Calixto Sánchez y no sus números. Eso fue un 24, y ya ellos los asesinan el 28 de mayo. Ya venía sentenciado a muerte. Calixto Sánchez. Por eso mi hermano le dice, mátenme a mí, pero no a mis números.
Ahí apareció un bohemio que...
Es muy triste, es very sad. Very sad. Many years have passed, and still makes me.
Ahí apareció en Bohemia el relato de dos de los expedicionarios capturados y que señala que ellos le dieron los nombres de todos los demás expedicionarios. Claro.
Tengo entendido, profesor, que Héctor Cornillo y el otro muchacho que murió, Héctor Cornillo y el otro, un hombre extranjero. Le pidieron asilo a mi tío Ernesto Sánchez Aragón y mi tío, tengo entendido, si usted puede averiguarlo, los metió metió sobre todo a esto con niño en la embajada chilena, porque mi tío tenía a su prima Anita Sánchez Aragón, que estaba casada con un embajador chileno, Edward Bello, que lo metieron en la embajada de Chile, tengo entendido. No me consta, pero tengo entendido. No sé si eso es verdad.
Y entonces...
Sí, perdona, y cuando matan a Fermín Cobley, que afortunadamente lo mataron, lo ejecutaron, a mi casa la registraron. A ver si nosotros teníamos algún conecto con ellos. Y nosotros fuimos en mi carrito a la ciudad militar, donde estaba tendido Cobley, de lejos por supuesto, y aquello era un silencio y una oscuridad espantosa, porque el 26 de julio se ejecutó a Fermín Cobley.
¿Y cuándo es que ustedes, la familia, se entera de que Calixto había ido en la expedición y cuándo habían desembarcado y el destino de él? ¿Cómo es que ustedes se enteran?
Bueno, yo estaba en la universidad y una amiga mía me vino a buscar y un amigo de la familia fue a casa y me dijo, no oigan el radio, no oigan el radio. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, eso fue a, enseguida, la radio se puso a hablar de eso enseguida. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que Mujal había llamado a Oriente para que aguantara la ejecución, pero cuando llamó ya era tarde. Y pensamos muchas veces que eso era una mentira. Vaya, nadie quiere aceptar la realidad. Y la triste realidad fue que acabaron con los muchachos, con los 16. Hay uno ahí que la historia lo recoge, que nunca apareció el cadáver. Era un odio. Yo no sé estos personajes de gobierno, profesor, usted tiene que saberlo igual o menos que yo. Se creen que el poder es de por vida, que el poder enseñaba con la gente. Y la vida nos ha enseñado, la historia nos ha enseñado que hoy estamos en un lugar y mañana desaparecemos. Mira la situación que hay en Cuba actualmente. Se creen que están en el poder ahí, eso no existe. Biológicamente no existe.
Igual que pasó ahora los españoles.
Los españoles. Bueno, pero el español era un gobierno, ¿tú sabes? El español era el gobierno deseoso de tener a Cuba bajo la bota porque les convenía por el azúcar. No porque quisieran a los cubanos. Los españoles nunca quisieron a los cubanos. Habrá sus excepciones, pero los españoles fueron crueles con los cubanos. Y la milicia se formó, tengo entendido, en Pinal del Río por los españoles.
Desde
1850
empezaron las milicias voluntarias.
En Pinal del Río empezó la cosa. Yo tenía el libro, no sé dónde está el libro, pero yo lo leí.
Fue cuando los desembarcó en el Cristo López.
La milicia de español.
Que es lo que hoy en día son en Cuba las brigadas de respuesta rápida.
¿Qué dijo?
El mismo concepto.
¿Qué dijo de Gallego? ¿Qué dijo de Gallego? ¿Ahí lo tiene?
Entonces, le dieron, ustedes no escuchen las noticias, y al fin como que se enteran, lo vieron en Bohemia.
Yo nunca le enseñé a mi mamá bohemia, ¿sabes? Yo nunca le enseñé a mi mamá bohemia, porque él mismo así.
Pero tú sí viste la
sí,
foto de los,
sí,
de los cadáveres. De...
Sí. Y en el 59, cuando triunfa la revolución, lo traen para los velas en el Capitolio. Fidel habló sobre ellos y ya.
Los trajeron, los velaron en el Capitolio.
En el Capitolio, trajeron los restos de Mayalí. Arriba los trajeron, cajitas, los velaron en el Capitolio. Y por la tarde los enterraron en un... Porque el cardenal Arteaga era pariente de mi familia. De Camagüey, todos. Tú sabes que los camagüeyanos todos están emparentados. Y se dio un terreno en cementerio de Colón.
Cardenal Manuel Arteaga.
Manuel Arteaga Betancourt.
Manuel Arteaga Betancourt, cardenal de La Habana.
Cardenal de La Habana. Mi tío fue a verlo, fueron a verlo y él se dio, tengo entendido. Un espacio ahí y ahí pusieron
un espacio en el cementerio Colón.
En el cementerio Colón y ahí está el monumento a los colis, al caído del colisteo. Y están los 16 nombres. Entonces a mí me interesa que esa historia pase a mis nietos, que pase a algunas personas interesadas en conocer la lucha que tuvieron muchos cubanos. En realidad mi hermano no tenía por qué meterse porque no era cubano. Pero era cubano porque la sangre mambisa, se lo decía. ¿Sí? Como me pasa a mí. Usted siente tu Cuba. Nosotros sentíamos tu Cuba.
El llamado de la sangre.
El llamado de la sangre. Y familia por parte de padre sufrió mucho por los españoles. Y nosotros no tragábamos los españoles. Lo fue pasando, ¿no?
Entonces, Margaret, entonces, después que se hace el entierro en el 59, entonces,
el segundo entierro.
¿Cuándo usted y su familia vienen al exilio?
Yo tuve que venir al exilio tarde, en el 79, porque yo me divorcié y entonces papá de mi niña me daba permiso para sacar a la niña hasta casi. Me lo cedió en el 79. Pero mi sobrino vino con la mamá y los abuelitos a Miami.
El hijo de Calixto
y su medio hermano, Oscarito.
Vino con la madre.
Con la mamá y los abuelos y el medio hermano.
Los abuelos por parte de madre.
Sí.
El medio hermano, la segunda esposa, la primera esposa se volvió a casar.
No, se casó primera. Y cuando se casó con mi madre ya tenía una niña. Ya tenía un niño.
Ah.
¿Entiendes? Entonces ellos vinieron, no sé si en el año 60 y pico. Temprano lo sacó de Cuba por miedo a que lo... que la gente lo envolviera en el problema del comunismo. Y un día recibimos una llamada que el niño había tenido un accidente.
¿A los 20 años de edad?
Creo que cumplía 21.
¿21? ¿Y eso fue aquí en Miami?
Eso fue en Miami. 28 de diciembre, el día de la renacencia.
¿28 de diciembre?
El día de la renacencia.
¿Del...?
De 70 y pico. Por eso yo le digo que la historia de Cuba es una historia muy triste, porque no solamente implica...
No, la historia de su familia.
Trágica. No implica solamente a los activistas del movimiento revolucionario, sino a sus hijos. Y las consecuencias.
Ha destruido familias, ha destruido vidas, y ha destruido familias.
Está en la historia, mira, San Miguel de Cesto y los hijos, ¿a dónde fueron a parar? Por eso yo tengo mucho interés, profesor, que usted narre todas estas cosas para que mis nietos, el día de mañana, no será hoy ni será nada, pero cuando ellos tengan cierta edad, les va a llamar la atención, la curiosidad viene. Ay, ¿quién era mi papá? ¿Quién era mi mamá? ¿Qué era mi familia de Cuba, de Glasgow, de Escocia? Y yo quiero que ellos lo tengan presente. Un acto heroico, un acto desinteresado, un acto que se llevó a cabo por amor a la libertad de Cuba. Una lucha, como se diría vulgarmente, tigre contra el león. Y no pudo ser. Y ha causado, cuando yo veo en la televisión esa madre llorando por sus hijos, yo quito. Porque si yo viví aquello, ¿para qué no voy a volver a vivir? ¿Entiendes? Y yo le deseo lo mejor a Cuba, pero qué isla tan desgraciada.
Bueno, madre.
Espérate, yo siempre he dicho que queríamos una Cuba libre, independiente y soberana. Nada de anexiones con nadie, como quería mi familia con visa.
Bueno, pues gracias. Cualquier otra cosa que me ocurra preguntar,
yo la llamo. Que yo recuerde.
Sí.
Pero me interesaría, pues, si usted hiciera el énfasis en el minuto de silencio que hizo un falso, en pleno auditorio, en pleno Vaticano, después de Corintia, después del ataque a Palacio, porque Corintia se reforma con el ataque a Palacio. Surge, si no hay ataque a Palacio, y he sabido otras cosas, yo sé, pero ¿por qué esa precipitación de salir, señores? Pero si hay tiempo de preparar.
Para reunirse en la fecha patriótica del 20 de mayo.
Pero usted tiene que tener condiciones.
El desespero no lo deja uno pensar. Bueno, gracias, Mariela.
Gracias a usted, profesor.